El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos que sintonizan a esta hora el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, un programa del Centro de Documentación de Honduras que ofrece el servicio de debate público de los temas de la agenda del país a través de esta frecuencia, pero también en la página de internet www.cedo.org. Nos acompaña en esta oportunidad la estudiosa, universitaria, investigadora de los temas de la agenda social de nuestro país, la licenciada Leticia Salomón, para conversar sobre las preguntas que se está haciendo en este momento la gente. ¿Qué espera en el nuevo gobierno? ¿Qué pregunta se hace al terminar la administración del presidente Maduro y arrancar en 2 días la nueva administración de Manuel Zelaya Rosales al frente del Ejecutivo hondureño? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Félix. Un placer estar aquí con usted.
Como ciudadana, ¿qué sentimiento deberíamos explorar a 2 días, digamos, del arranque formal de un nuevo gobierno y a 2 días de terminar este periodo de 4 años?
Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente experimenta lo típico, cierta curiosidad mezclada con expectativa, con cierta esperanza de que un nuevo gobierno traiga una situación diferente y mejor que la del gobierno anterior. Fíjese usted que ya no se trata de ver en este momento de qué partido es el nuevo gobernante, sino preguntarse si ese gobernante va a ser capaz de traducir una oferta electoral en una mejoría sustancial en la calidad de vida de los hondureños. Y ese es indudable que es un reto tanto para el próximo presidente como para los partidos políticos en general, cuando la ciudadanía se va volviendo cada vez más exigente en términos de lo que espera recibir a cambio de su voto.
Ya no es al elegido por el Partido Liberal, sino al presidente de todos los hondureños y hondureñas, inclusive de aquellos que no fueron a votar.
Ese es un punto clave también, es decir, cada uno de los candidatos electos, ya sea a nivel nacional, a nivel de diputados, a nivel de alcalde, deben asumir que ya dejaron de ser los candidatos de su partido para convertirse en funcionarios de un gobierno que es y debe ser para todos los ciudadanos. Esto significa necesariamente un divorcio entre el candidato y su partido, aunque obviamente siempre lo debe tener como referente y como punto de apoyo, pero la idea sustancial es que ahora tiene que gobernar para todo sin que se muestre una clara identificación o inclinación con el sector de su partido, contraponiéndolo a las personas que no militan en él.
Esto que usted denomina cierta curiosidad, expectativa mezclada con cierta esperanza, ¿alrededor de qué temas diría usted que giran?
Básicamente lo que las encuestas han reflejado siempre, que es la situación económica y la situación de la seguridad. Yo creo que esos son los dos temas más sensibles que se expresan de una u otra manera en las expectativas del electorado, que tratan de ver de qué manera la situación económica mejora para ellos y su familia, y por otro lado, cómo la situación de inseguridad comienza a ser controlada.
Sí. Estos son los dos grandes temas alrededor de los cuales la ciudadanía hará la evaluación después de estos 4 años.
Es correcto, sí. Y yo creo que durante el desarrollo también de esos 4 años, por lo general siempre se acostumbra darle unos 100 días de espera a un gobierno, de espera en el sentido de ver la situación real en que encuentran las arcas de un país y darle un cierto margen de tiempo para que sean capaces de formular políticas de gobierno, presentarlas a la ciudadanía y comenzar a ejecutarlas. Es decir, la gente, luego de transcurridos los 100 días, esperan que ya el gobierno esté posesionado realmente de la institucionalidad y que comience entonces ahora a construir un poco ese futuro que la gente espera mejor siempre.
Este beneficio de la duda que la ciudadanía da a un nuevo gobierno es siempre medida a partir de un ciclo de 100 días. O sea, me parece interesante que casi siempre hablamos de 100 días.
Sí, la verdad es que pueden ser 100 o pueden ser 200, lo que pasa es que tampoco se puede dar un margen de espera mayor, sí, pero tengamos en cuenta que nosotros todavía reflejamos cierta inmadurez en materia de oferta electoral. Es decir, en otros países, y ya lo hemos visto precisamente cuando un gobernante toma posesión de su cargo, que inmediatamente le presenta al Congreso Nacional un conjunto de decretos, de anteproyectos de ley, para que el Congreso decida sobre las cuestiones que fueron consustanciales a su campaña. Pero en el caso nuestro vemos que esos proyectos comienzan a fluir de repente un mes después, 2 meses, 3 meses después, y hay un cierto tiempo en el que el Congreso tiene cierta libertad para crear esa agenda, esperando que desde el Poder Ejecutivo comiencen a llegar esos proyectos que materialicen en una ley una oferta electoral.
Leticia, en el campo económico, todos están precisando, desde la oposición e incluso desde el propio partido, las ofertas electorales del nuevo presidente en el campo ejecutivo. La reducción de los precios de los combustibles, la disminución de los precios de los productos de la canasta básica, la gratuidad en la matrícula en el sistema educativo público a partir de este año, entre otras que preciso en este momento. Cuando ya se ha empezado a escuchar en privado y en público que de cara a las negociaciones con el fondo, el nuevo gobierno no puede cumplir de entrada estas promesas de campaña, entonces miembros del Partido Liberal responden que antes de cumplir tienen que saber cómo recibieron el país, cuál es la situación fiscal en que reciben el Estado después de este mandato de Ricardo Maduro. ¿Le parece correcta esa posición o definitivamente es una presión muy alta?
Bueno, yo creo que aquí se combinan varios elementos. Uno de ellos es la tradición que ha existido en nuestro país de una oferta electoral irreal. Esa ha sido la tradición. Que una vez que se convierten en gobierno dicen, de todas maneras los políticos así somos, ofrecemos todo lo que se pueda, pero al momento de cumplir no cumplimos más que lo que se pueda. Sí. En ese sentido, tenemos un déficit de responsabilidad política ante el electorado sobre las cuestiones que se han ofrecido. Y parece curioso porque la sociedad, yo diría la ciudadanía hondureña, ha evolucionado bastante desde que en una campaña electoral en 1993 se ofreció la eliminación del servicio militar obligatorio y como una vez constituido el nuevo gobierno, la ciudadanía comenzó a demandar que cumpliera con una oferta electoral y el gobierno se vio obligado a cumplir. Entonces es muy probable que la gente también esté esperando lo mismo. Si el candidato lo ofreció es porque tiene que cumplirlo, no es una tomadura de pelo. Pero viene la contraparte, de hecho la situación del país es tal que va a permitir que eso ocurra, o eso es nada más que un entusiasmo, que una ilusión, o que una buena intención de parte del presidente hoy electo para tratar de darle una satisfacción que la ciudadanía está esperando. Pero la situación se revierte cuando vemos la situación real de las finanzas del país. Porque no se trata tampoco de tomar decisiones irresponsables. Y las decisiones irresponsables son aquellas que causan un impacto inmediato, pero que es positivo, pero que causa un impacto negativo en el mediano y en el largo plazo. Y de esto ya hemos visto nosotros abundancia de ejemplos en el desempeño político en el pasado. Habría entonces que ser capaces de realizar un seguimiento de lo que va a ocurrir en este momento, pero no tanto para decir qué bien que cumplió lo que ofreció, sino qué grado de impacto en la situación económica y social del país van a tener esas decisiones en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo.
Hay quienes están alistando una serie de preguntas al nuevo presidente y encabezan la lista con esta que dice cómo manejar el tema de una nueva reforma fiscal para compensar la caída de ingresos del presupuesto. Que bueno, lo que hemos escuchado en términos generales es que anda un poquito por encima de los 4,000 millones de lempiras el déficit acumulado del año 2005. ¿Cómo manejará eso el nuevo gobierno conciliándolo con las ofertas de tipo inmediato como las que tiene con los maestros de pagar los incumplimientos del estatuto del docente que implican un impacto fuerte en el presupuesto y pagarle a los empleados públicos los retroactivos de más de 4 años? ¿Esa pregunta tendrá respuesta en el nuevo gobierno, piensa?
Bueno, es decir, está obligado a dar una respuesta en ese sentido. Y yo creo que aquí el énfasis, la mirada de los ciudadanos debe estar puesta en lo que va a ser la política fiscal del nuevo gobierno y precisamente en el desempeño de lo que es la Dirección General de Ingresos, que desafortunadamente ha perdido su autonomía y ha pasado a ser una dependencia más de la Secretaría de Finanzas. Este es un elemento más bien de retroceso en la gestión del gobierno anterior que nos coloca ahora en una situación bastante extraña, es decir, cuál va a ser la política de recaudación de impuestos que va a seguir este gobierno. Por todos es sabido, y no solamente es el caso de Honduras, que el nivel de recaudación fiscal nunca llega a los niveles mínimos que debiera de estar llegando, por ineficiencia del Estado, por incompetencia, por un alto nivel de evasión fiscal, por un alto nivel de complicidad entre los evasores y los funcionarios y empleados públicos, etcétera. De tal manera que si nosotros tenemos puesta la mirada en la política fiscal, podemos ver las intenciones que el nuevo gobierno va a tener. E inclusive ellos se pueden ver las personas que aparezcan colocadas en esos cargos y la política que debe trascender, yo diría, de forma inmediata en los próximos días después de la toma de posesión.
Más adelante vamos a conversar qué pasa en términos de las relaciones entre la ciudadanía, el conflicto y el Estado, con su capacidad para administrar o manejar el conflicto. Hay otras preguntas relevantes que nos van permitiendo evaluar la capacidad de respuesta que tendrá el nuevo gobierno. ¿Cómo se manejará el incremento de la brecha comercial de la balanza de pagos, tomando en cuenta el previsible aumento de las importaciones por efecto del Tratado de Libre Comercio, que asumimos que entrará en vigencia en febrero o marzo próximo, y que según los expertos fiscales representará una caída de ingresos por la desgravación arancelaria de cerca de los 1,000 millones de lempiras, lo que se agregará a lo que usted nos ha dicho? Ver el comportamiento del nuevo gobierno frente a esta realidad, ciertamente, en principio le da curiosidad a uno. Pero luego comienza a agregarse
preocupación.
Exactamente.
Exactamente, sí. A mí me parece que es interesante porque esto nos está llevando a otro tema que es fundamental, sobre todo al inicio de cualquier gestión gubernamental, y es el hecho de la formulación de políticas de gobierno apuntando a políticas de Estado. ¿De qué se trata? Un gobierno lo que hace es contar cuántos van a ser sus ingresos, que fundamentalmente vienen de la recaudación fiscal, complementado un poco con cierta ayuda de la cooperación internacional, y la distribución de esos ingresos que se traduce en el presupuesto que nosotros conocemos, distribuido entre las diversas instituciones del gobierno y las instituciones descentralizadas. Pero si no hay suficiente ingresos, no puede haber una distribución adecuada para las necesidades de cada una de las dependencias del Estado. Si el nivel de recaudación es mínimo, el nivel de distribución va a ser mínimo. ¿Y qué significa que de un año para otro haya un nivel de recaudación menor, por cualquiera de las causas que sea? Que los presupuestos de cada dependencia van a disminuir, que los recortes presupuestarios van a ser reales. Entonces, ¿cómo volver realidad una oferta electoral si tenemos tenemos limitaciones presupuestarias para poder ejecutar. Yo creo que ese va a ser un dilema bastante grande que va a obligar, o por lo menos debe obligar, al actual gobierno a realizar una política de los diferentes sectores que coordinen una política articulada que se impulse desde las diversas instituciones del Estado para llevar a feliz término lo que se ha ofrecido.
Y aquí viene un temor, y es que esa falta de ingresos para compensar la demanda de ingresos se resuelva por la vía del nuevo endeudamiento externo del país. ¿Cómo articular una política de endeudamiento externo e interno que sea coherente y que sea sostenible, dada la previsible escasez de recursos por la reducción de la recaudación fiscal que provocará el Tratado de Libre Comercio y la evasión legal e ilegal de los impuestos en el país?
Yo creo que lo que usted está planteando debe verse con el prisma de la transparencia, es decir, de qué manera el gobierno va a ser lo suficientemente transparente que nos permita a nosotros como ciudadanos saber cómo está resolviendo la situación económica del país, de qué está haciendo mano para darle cumplimiento a esas ofertas y si eso nos va a involucrar, lo que mencionaba al principio, un impacto negativo en el mediano y el largo plazo. Es indudable que todo esto tiene que ir de la mano con esa política de rendición de cuentas. Rendición de cuentas a nivel macro. No se trata de que nos presenten al finalizar los 6 meses o el año un montón de cuadros que nadie va a entender, sino realmente explicar en una rendición de cuentas horizontal hacia el Congreso y vertical hacia la ciudadanía, en que nos expliquen de qué manera se resolvieron los problemas y qué impacto positivo y negativo va a tener esa forma de verla resuelta.
Transparencia y rendición de cuentas. Déjenme hacer la pausa, Leti, y al regreso hablemos de el primer compromiso que ha hecho el presidente Manuel Zelaya. ¿Podrá efectivamente contar con los diputados, siquiera de su partido, para aprobar la ley de transparencia y acceso a la información pública este miércoles y mañana jueves, y poder convertirlo en su primer acto público de gobierno sancionando esta ley el 27, el viernes, en el Estadio Nacional? ¿Qué hay de interioridades en el manejo de esta iniciativa de ley que marcaría ya de entrada las relaciones entre el Congreso bajo la dirección de Micheletti y el Ejecutivo bajo la conducción de Mel Zelaya? Volvemos después de la pausa.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que haya ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso, conversamos con Leticia Salomón sobre el nuevo gobierno, el margen para la gobernabilidad democrática en el país y la perspectiva en base a lo que la gente está preguntando al nuevo gobierno, en base a lo que la gente está esperando del nuevo gobierno que encabeza en el Ejecutivo el señor Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué ha pensado usted del presidente el día de la toma de posesión, el viernes, ante las misiones y delegaciones diplomáticas y de otros estados frente a las graderías de hondureños y hondureñas sancionando la ley de transparencia? ¿Ha pensado en ese momento, Leslie, o piensa que fue una oferta de campaña difícil de cumplir?
Bueno, es una oferta de campaña, es indudable, y yo creo que es bastante complicado, porque la poca transparencia de una gestión, ya sea a nivel del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, va muy de la mano con una forma tradicional de hacer política. La transparencia presupone un cambio de mentalidad, un ejercicio diferente de hacer política que permite que la ciudadanía descubra o pueda ver con facilidad lo que está ocurriendo sin necesidad de hacer un proceso investigativo bastante extenso y bastante complicado. Entonces, en este sentido, el hecho de impulsar una ley de transparencia va a ser como el catalizador que va a medir las fuerzas que se oponen al cambio y, consecuentemente, a la transparencia, la rendición de cuentas, y las fuerzas que sí están comprometidas con el mismo. Yo creo que esto va a ser interesante verlo, y si eso se logra aprobar, y exactamente con las connotaciones que se espera, de ahí podemos sacar algunas conclusiones muy importantes de cara a lo que va a ser el inicio del próximo gobierno.
Esta iniciativa para el presidente Zelaya es muy probable que marque el nivel de tensión o flexibilidad en las relaciones del Congreso, cuya directiva preside Roberto Micheletti, y el presidente Manuel Zelaya. En tanto, en el Congreso, pues es el espejo donde se reflejan las fuerzas de oposición o las fuerzas partidarias de una iniciativa como esta. Y el presidente Zelaya, de algún modo, está apostando a convertir este en su primer acto de gobierno. No es fácil.
Sí. La verdad es que si estamos pensando nosotros en medir la gobernabilidad democrática, uno de los ejes fundamentales apunta hacia la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Y es indudable que las condiciones deben producirse para que sea una relación fluida, una relación de mutuo respeto entre ejecutivo y legislativo, porque no se trata que desde el legislativo se corten o se paralicen las iniciativas del Poder Ejecutivo, porque entonces vamos a tener un país ingobernable. Es decir, el presidente de la República no va a poder gobernar porque tendrá una oposición clara o explícita desde el Congreso. Por eso que precisamente se hacen todo este tipo de alianzas iniciales, complicadas, para tratar de asegurar un mínimo de compromiso con la gobernabilidad. De tal manera que no veamos nosotros poderes contrapuestos, enfrentados y confrontados, sino poderes trabajando de manera conjunta y con cierto ejercicio controlador para conseguir lo que ambos poderes debieran de estar comprometidos, que es la tranquilidad y el bienestar de la población. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, vemos cómo elementos políticos de estas alianzas que se dieron a última hora son fundamentales para entender la gobernabilidad política. Pero también hay otra faceta que me imagino que más adelante vamos a hacer referencia, y es la relación entre el poder ejecutivo propiamente tal y la sociedad. De tal manera entonces que tenemos una relación que nos puede hablar de una gobernabilidad democrática o de una gobernabilidad autoritaria, dependiendo de la capacidad del gobierno para resolver y procesar las demandas de la sociedad, y también de la habilidad de la sociedad para formular las demandas adecuadas en el momento adecuado.
Indaguemos un poquito más sobre esa gobernabilidad política que resulta de las relaciones entre los poderes. El primer mensaje que ha enviado el presidente electo es que gobernará con su partido, y ha distribuido las cuotas de las corrientes internas de su partido en los ministerios del Poder Ejecutivo y en el Congreso Nacional. De algún modo se integran algunas de estas fuerzas con otras fuerzas políticas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. ¿Qué está indicando esto?
Sí, la verdad es que estamos observando nosotros en los diferentes resultados electorales, y este es uno de ellos, cómo el porcentaje de votos a favor del partido gobernante, a favor del candidato presidencial, es muy precario. Es decir, si observamos nosotros la totalidad de votos, vemos que una cantidad de personas, determinado porcentaje, vota por el actual presidente electo, otros votaron por el Partido Nacional, por los otros partidos, y otros anularon o votaron en blanco. Entonces vemos que esta cantidad de votos es muy pequeña. Eso significa que le resta legitimidad al nuevo presidente.
Legitimidad
política y social. Le resta ambas. La connotación de ambas es legitimidad ante el Congreso y legitimidad ante la sociedad. Esto ameritaba, y de hecho vemos nosotros cómo estamos todavía en una etapa de inmadurez política, haber hecho un verdadero gobierno de integración nacional en el Ejecutivo, exactamente, y no haber hecho un gobierno de puro Partido Liberal, porque el Partido Liberal no tuvo la mayoría absoluta que en otros países hubiera meditado una segunda vuelta. Por ejemplo,
un 23% del universo total de electores del país.
Ah, vea usted, entonces, si tenemos una situación como esa, vemos que esa legitimidad es muy precaria. Y nos está anunciando también que el presidente electo tiene un reto muy importante, y es ver cómo eleva esa legitimidad en los próximos meses.
¿Cómo lo puede hacer?
Bueno, gobernando y cumpliendo la oferta electoral que ha hecho, cumpliéndola con responsabilidad. Entonces vamos a ver que la gente está en expectativa. ¿Qué va a hacer? ¿En qué se va a traducir? ¿Va a poner impuestos? ¿Va a cumplir las promesas que hizo en materia de vivienda, en materia de educación, etcétera? Y esa actitud de expectativa se va a volver una actitud de apoyo si ve que el presidente lo está haciendo bien, si está cumpliendo con las esperanzas que la ciudadanía depositó en él cuando le dieron este triunfo relativo, podemos decir, y le permitirá en un cierto tiempo, unos meses después de haber asumido la presidencia, aumentar o disminuir ese nivel de legitimidad que ya de por sí es bastante pequeño.
Internamente en el Partido Liberal, ¿habremos de esperar un retrato de las fuerzas internas en este gobierno?
La verdad es que ahí habría que ver el punto de madurez que tienen los partidos en general, y en este caso el Partido Liberal, para ver qué pasa con el partido con el inicio del nuevo gobierno. Es decir, ¿el partido va a salir del escenario y va a desaparecer, como es lo clásico en nuestros países, o el partido va a comenzar a convertirse en una fuerza controladora de sus propios candidatos, convertidos en altos funcionarios del gobierno, que es lo que debiera producirse si tuviéramos una democracia más consolidada? Si tenemos un partido fuera del escenario, entonces la figura que se destaca es la figura del presidente de la República nada más, o la figura del presidente del Congreso. Pero si desde dentro comienza a reorganizarse el Partido Liberal y a comenzar a asumir un papel fuerte desde ahora, podemos ver situaciones bastante interesantes en la relación partido y poder ejecutivo, poder legislativo.
Esa propuesta de convertir a la autoridad del partido en la auditora del gobierno de su partido es por lo menos el planteamiento en el discurso que hemos escuchado de la corriente de izquierda democrática, como algunos denominan a una corriente de pensamiento del Partido Liberal, pero no es, por supuesto, la propuesta de una corriente conservadora tradicional dentro del partido, que muy claramente representa a Micheletti y otros viejos dirigentes de este partido. Eso hace suponer que también tendremos una dinámica dentro del partido que puede tener su repercusión en el presente gobierno, en el que inicia en dos días.
Es correcto, es correcto. Yo pienso que hacia allá debe enfocarse la atención también, porque no se trata de que sea una corriente de izquierda democrática, sino que es la democracia la que promueve que los partidos no solo sean maquinarias electorales, sino que existan, ya sea para hacer oposición o para convertirse en un respaldo real tanto de sus diputados en el Congreso como de los funcionarios en el Poder Legislativo. Es decir, se supone que desde los poderes del Estado se está impulsando una ideología, y en este caso una ideología liberal. Entonces al partido le corresponde velar porque estos funcionarios estén realmente cumpliendo con la ideología de su partido. Ese es el poder auditor o fiscalizador que desde las estructuras del partido se pueden hacer en relación con los poderes del Estado.
¿Y esto de qué modo abonará a la gobernabilidad o ingobernabilidad política del país.
Es indudable que el beneficio es altamente positivo. Yo creo que en la medida... Sí, se produce. Que ojalá se produjera, y no solamente en el Partido Liberal, debiera ocurrir lo mismo en los otros partidos para que se conviertan en oposición. Aquí se dice tradicionalmente que en Honduras hay opositores, pero no hay oposición, y eso es real, porque fíjense que los partidos que pierden las elecciones asumen que su postura es únicamente estar en contra de lo que el gobierno hace, y que si lo hacen, están bien, cuando en realidad ser oposición es ser parte de la solución de los problemas, y convertirse en oposición es realmente convertirse en una entidad fiscalizadora del desempeño público, y eso no lo vemos nosotros en los partidos políticos.
Y si ponemos este tema de la legitimidad, como lo hicimos antes, en el espacio electoral raquítico que tiene el partido ganador de las elecciones, también en el terreno de la oposición, vemos que si sumamos el caudal electoral del Partido Nacional de la Democracia Cristiana, el PINO y la UD, tampoco es un porcentaje electoral que dé legitimidad a una oposición en el país, ¿verdad?
Es correcto eso, y yo creo que esto debe llamar a la reflexión tanto a los dos partidos mayoritarios del país como a los partidos pequeños. ¿De qué se trata? Tenemos un periodo, digamos, de 3 años en los cuales no hay actividad electoral. Ese es un periodo que deben aprovechar los partidos para irse formando, para capacitarse, para preparar a los cuadros con los cuales se van a lanzar a una contienda electoral, y si ganan las elecciones, los cuadros que van a llegar a ocupar las posiciones más importantes dentro del gobierno. Pero esa es labor del partido, esa no es labor de un candidato, es el partido el que debe estar formando a sus bases, de tal manera que en unos 3 años ya inmediatamente podamos perfilar un grupo de liberales o de nacionalistas o de cualquiera de los otros partidos conformándose alrededor de la salud, alrededor de la educación, de la seguridad, de la defensa, porque han tenido un tiempo suficiente para formarse en el arte de gobernar, es decir, para irse formando como estadistas y no solamente como opciones electorales vacías, sin contenido, como es lo clásico que ha ocurrido en nuestro país.
Leticia, ¿tendremos ya elementos para juzgar las posibilidades de gobernabilidad política que tendremos en los próximos 4 años, o hay que esperar por datos unos 10 más?
Yo creo que había que esperar. Siempre en este periodo, entre que se declara el ganador y toma posesión el presidente y el mismo Congreso, siempre se producen este tipo de situaciones extrañas, alianzas, pleitos, juego de fuerzas entre las diferentes corrientes, pero al fin negociaciones, obviamente, hasta los cargos más increíbles son repartidos en todo esto. Haría falta entonces dar un margen de tiempo, primero, para ver si esa capacidad de alianza surge, surte su efecto inmediato en la gobernabilidad política del país, particularmente en la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo. Yo creo que este es un elemento importante que en la que se mezclan intereses políticos y desafortunadamente quedan muy por debajo los intereses nacionales. Porque si nosotros tuviéramos un Congreso Nacional preocupado por el bienestar de la nación a quien representa por definición, estarían preocupados más por resolver los problemas que por confrontarse las diferentes corrientes o los diferentes partidos.
¿Está en juego la estabilidad de un poder del Estado? ¿Está en juego la gobernabilidad de los 3 poderes del Estado? ¿O está en juego de algún modo el sistema político hondureño?
No, yo no diría que el sistema político está en juego. No hemos llegado nosotros a los niveles que ha ocurrido en otros países, a pesar del deterioro grave de instituciones como el Congreso Nacional, por ejemplo, ante la ciudadanía, o de los mismos partidos políticos, tal y como vimos en los resultados electorales, con los votos nulos, con los votos en blanco, que es una manera de que la gente diga, estamos fastidiados, no nos gusta lo que está pasando. Pero, a pesar de ello, es un cuestionamiento a los partidos, al tipo de partido, a los políticos que hay, y no un cuestionamiento al sistema democrático en su conjunto. Yo creo que para eso, que eso ocurra, deben haber deterioros bastante pronunciados en el desempeño público para que pueda producirse un fastidio tal que la gente vería con buenos ojos el derrumbe de la institucionalidad democrática y que no le preocupara. Pero yo creo que hasta este momento el cuestionamiento no pasa de ser de los políticos y de la forma de ser política, lo que abre la posibilidad de que cambiando esos políticos tradicionales y cambiando esa forma política de tradicional de comportamiento electoral, podemos ver nosotros que se abren todavía perspectivas de mantenimiento del sistema durante mucho tiempo.
Hagamos una nueva pausa, Leticia, y al regreso hablemos de cuál es la perspectiva en términos de relaciones de la sociedad organizada y el Estado en el marco del nuevo gobierno, para hablar precisamente de lo que usted nos ha dicho antes de la gobernabilidad democrática en el país en los próximos años. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos a este ejercicio de análisis de cara al nuevo gobierno respecto a la gobernabilidad y la perspectiva en función de las preguntas, deseos y necesidades de la gente. Leticia Salomón es la invitada aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Leti, estas cuatro preguntas tienen que ver con las respuestas que dejamos invitadas para este segmento. ¿Cómo gestionar recursos para atender las demandas sociales que se incrementarán a corto plazo? Es una pregunta que está en la cancha del nuevo gobierno. ¿Cómo apoyar a los sectores que serán directamente afectados por la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos? ¿Cómo sofocar los eventuales conflictos salariales con los gremios y empleados públicos sin desestabilizar el equilibrio fiscal? ¿Y cómo disponer de recursos para cumplir con las condicionalidades que están comprendidas en la estrategia de reducción de la pobreza? ¿Qué respuestas que le quedan al gobierno en su relación con los sectores organizados del país?
Sí. Bueno, yo creo que aquí estamos introduciéndonos ya en el segundo componente de la gobernabilidad democrática, que es lo que tiene que ver la relación del Poder Ejecutivo con la sociedad y específicamente con las diversas organizaciones sociales. Yo creo que este es un elemento muy importante porque es indudable que desde la sociedad no solamente hay expectativas, hay demandas acumuladas y demandas nuevas que van a ir surgiendo en los próximos meses. Exactamente, de tal manera que la gente está esperando del gobierno que resuelva. Y resolver significa procesar la demanda, resolver significa empezar a encontrar el camino de la solución. Y este es un elemento importante que está vinculado con otro elemento que ha generado expectativa, y es la idea de poder ciudadano mencionada por el presidente electo. El poder ciudadano, al margen de cómo se le llame, es precisamente un fenómeno que trata de potenciar la capacidad de la sociedad en general, de la ciudadanía en particular, para intervenir de manera más activa en los propios procesos de desarrollo. Entonces, en este sentido, tenemos un Estado totalmente aislado de la sociedad. Estamos hablando de un Estado tradicional, con un estilo tradicional de hacer política, pero ya una ciudadanía involucrada, ya sea cuestionando, proponiendo qué es lo que se espera de la misma, es indudable que coloca a un gobierno en una situación un poco más complicada, porque va a tener entonces una ciudadanía informada y propositiva, demandando respuestas del gobierno. Entonces el gobierno tiene que generar toda una política de ver cómo va a ser para satisfacer la demanda acumulada, la demanda creciente, la demanda nueva de esa sociedad con los diferentes grupos organizados que todo mundo está esperando ahora de cara al nuevo gobierno, cómo mejora su situación gremial y cómo mejora su situación como ciudadano de este país o ciudadana de este país. Esta situación entonces está colocando al gobierno en una situación más comprometida todavía, más comprometida.
Con la base social.
La base social que le permitió ese triunfo electoral. Y que está esperando que ahora sí el gobierno va a resolver, y que lo va a resolver de manera democrática. Porque una manera también de enfrentar la excesiva demanda de la sociedad es vía represión. Por eso se dice que hay una gobernabilidad democrática y una gobernabilidad autoritaria. Entonces se espera que si nosotros estamos construyendo la democracia, se impulse una gobernabilidad democrática. Y la solución no está en mandar a la policía o a los militares a sofocar a las personas que están planteando demanda. Se trata de establecer el diálogo y el consenso como un mecanismo de comunicación entre las instituciones del Estado y las diversas organizaciones que van a comenzar a canalizar sus demandas al nuevo gobierno. Entonces, esto nos está advirtiendo que hace falta mucha habilidad de parte del gobierno, mucha preocupación por el interés nacional, tanto de parte del gobierno como de las organizaciones sociales, para permitir articular una demanda que sea factible, que sea posible, que no sea ideal por encima de la capacidad que el país tiene para satisfacerla. Pero aquí nos coloca en una situación bastante complicada, porque nos dice quién coloca ese límite. ¿Es el gobierno el que dice que no hay dinero? ¿O es una sociedad que está esperando que sí haya dinero para solucionar esas demandas?
Interesante. ¿Y qué indicadores piensa usted que tendremos para medir más poder ciudadano o menos poder ciudadano en los próximos años en el país?
Sí, yo creo que aquí tendríamos que ver nosotros primero cómo se va estructurando esa idea de poder ciudadano. Y es indudable que debe haber una capacidad política desde el gobierno para impulsar esa apertura, pero al mismo tiempo debe ser una iniciativa que provenga desde abajo. No es posible que veamos únicamente una institución del Estado que se llame Poder Ciudadano y ya vamos a decir que se está impulsando el Poder Ciudadano. Eso únicamente nos estaría demostrando que hay voluntad política del gobierno para permitir esa participación. Y la participación tiene diversas instancias que van desde la formulación de demandas, la formulación de propuestas, la vigilancia sobre el desempeño, la exigencia de información sobre la gestión pública y la rendición de cuentas del desempeño público. Entonces, ve usted, en la medida en que haya una ciudadanía metida en el engranaje del Estado para exigir cuentas y que el gobierno las rinda, entonces estaremos observando un grado de avance muy importante en materia de participación ciudadana en este gobierno. De lo contrario, el concepto de poder ciudadano aparecerá diluido en los discursos oficiales.
Y eso, por supuesto, será causa de agregar a ese déficit, no solo de construcción de ciudadanía, sino de desencanto ciudadano con la participación en los asuntos públicos, que ya es bastante evidente en este momento. ¿El poder ciudadano pasará por la descentralización del poder? a nivel local?
Obligatoriamente. Obligatoriamente, porque este es un proceso que inició desde hace muchos años y que yo diría que va por un buen suceso, el hasta proceso ahora de descentralización del
desde
Estado.
Desde 1990.
Exactamente, que empezó con todo el proceso de modernización del Estado, pero que en el caso nuestro ha potenciado a las municipalidades. Unas más que otras, obviamente, ¿verdad?, dependiendo de varios factores políticos, culturales e institucionales. Pero esto significa que en el ámbito local es donde podemos ver nosotros con más potencialidad la participación de la gente decidiendo sobre su propio destino. De una u otra manera, la ley de municipalidades recoge ya esos espacios en donde la ciudadanía debe incorporarse para proponer, para decidir qué hacer con su futuro, cómo hacerlo, a qué aspectos de su desarrollo darle prioridad y qué otros aspectos relegarlos para un segundo o tercer plano. Entonces, si esto se da a nivel local, estaremos hablando nosotros de un verdadero poder ciudadano, que no se trata de decir o en la descentralización o en la centralización. Yo creo que este debe ser un proceso paralelo. Al mismo tiempo que se potencia la participación de la ciudadanía en lo local, debe participarse también a nivel del gobierno central, para que ambas instancias permitan tener un contrapeso en la ciudadanía a lo que pudiera ser un exceso de ejercicio gubernamental.
En conversaciones anteriores con el director del CEDO, el licenciado Víctor Mesa, nos ha señalado que la manera en cómo el nuevo gobierno administre los proyectos priorizados por las comunidades a nivel local en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza, en la medida en que se resuelva la expectativa económica que tienen sectores puntuales que adquirieron compromisos con el ahora nuevo presidente, y en la medida en que se politice lo menos posible la fluidez de los recursos hacia los municipios a través del Fondo de Inversión Social, en esa medida podremos hablar de los márgenes menores o mayores de administración del conflicto por parte del nuevo gobierno. ¿Qué piensa usted?
No, es correcto eso. Usted ha mencionado un elemento que es importante, la administración de la conflictividad social. La conflictividad social es inherente a una sociedad.
Exacto.
¿Sí? No podemos, siempre hay conflictos, de la medida que hay opositores. Opositores, es decir, el dueño de una empresa, los trabajadores, el maestro, los estudiantes, en la medida que hay oposiciones, esto puede generar en un conflicto. Entonces yo creo que el problema no está en que haya conflictividad, porque eso ya dijimos es inherente a la sociedad. El detalle o lo curioso, lo interesante es ver cómo el gobierno administra esa conflictividad, cómo le sale al paso y los mecanismos que busca para resolverlo. Si son mecanismos pacíficos que promueven el diálogo, el consenso, estaremos viendo un gobierno empeñado en una gobernabilidad democrática. Pero si se trata de reprimir el conflicto, entonces ya de democracia esto no tiene nada, estaríamos en presencia de una gobernabilidad a punta de fuerza, a punta de represión, porque no se estaría canalizando esa relación fluida entre el poder central, el poder local, entre la ciudadanía y sus respectivas autoridades.
¿Negociar el conflicto es correcto en democracia?
No, no, yo no diría llegar a negociar el conflicto, sino tratar de enfrentarlo. Y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con la capacidad que tenga el gobierno para crear sus propias comisiones, institutos, etcétera, que sean capaces de hacer análisis de conflictividad social y prever un conflicto desde el momento que va surgiendo y ser capaces, por ejemplo, de decir, este conflicto puede llegar a estallar en 3 meses, en 6 meses o un año. Enfrentémoslo desde ahora, comencemos a realizar todas las conversaciones, los mecanismos de consenso, las iniciativas desde el Estado, desde la sociedad, para que este conflicto no se desarrolle, no se desborde y que encuentre un canal institucional para resolver. En la medida en que todos se aboquen a este proceso, estaremos hablando nosotros de gobernabilidad democrática.
Esa capacidad prospectiva de lectura anticipada de los conflictos, sin embargo, no es un valor que observemos en nuestra cultura política. Más bien nos quejamos de que los gobiernos acaban administrando los conflictos, que no solucionándolos y mucho menos que no previéndolos.
Esto tiene que ver, Félix, con una palabra que ha tenido un mal significado en el pasado, y es lo que tiene que ver con inteligencia. Uh-huh. La inteligencia es precisamente la búsqueda de información, el análisis de información y la prospectiva. Y esa es una inteligencia que es inherente a un gobierno. Todo gobierno debe tener un equipo de inteligencia. Pero lo que le decía, que esto está asociado a mala palabra, porque los que hacían inteligencia en el pasado han sido siempre los militares, uh-huh, o los policías, y casi siempre violando derechos de la ciudadanía, precisamente porque no tenemos una ley de inteligencia. Pero al margen de esa deformación, que se ha creído que solo militares y policías pueden hacer inteligencia, el gobierno debe tener sus equipos especializados en lo económico, en lo social, en lo político, tratando de ver hacia dónde vamos y qué es lo que se nos puede estallar en un mes, en un año o en dos años.
Habría que esperar entonces que el gobierno que se instala el próximo viernes tenga esa capacidad, que la va a necesitar con las mujeres, con los jóvenes, que la va a necesitar con los empleados públicos, con los docentes, con los trabajadores del transporte público, con las transnacionales.
Es correcto.
Con diferentes sectores de la sociedad hondureña necesitará inteligencia para poder prever la potencialidad de conflicto que hay en este momento en la sociedad hondureña. Hacemos una nueva pausa y regresamos en este diálogo con Leticia Salomón de cara al nuevo gobierno que inicia el próximo viernes con la asunción al poder del presidente Manuel Zelaya Rosales y de los nuevos diputados al Congreso, que llevarán para este viernes 2 días ya de servicio público con alta vigilancia social por parte de los hondureños que votaron, pero también de los que no votaron. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica. Que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa. Que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria. Que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Leticia, estamos en la recta final de este programa, miércoles 25, es una fecha importante desde el reconocimiento de los derechos políticos para las mujeres hondureñas, ¿cierto?
Ciertamente.
25 de enero, que pasa por muchos actos formales, pero que lentamente vamos viendo mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión pública.
Correcto.
La directiva del nuevo Congreso casi está mitad y mitad. La conformación de la Corte Suprema de Justicia igual casi está en paridad de integración a nivel de magistradas y de magistrados. Uh-huh. Y a nivel del Poder Ejecutivo hay esta vez probablemente más mujeres en comparación a los dos periodos anteriores en cargos ministeriales. Eso va abriendo una nueva perspectiva también a las mujeres en la participación en los espacios públicos. Este gobierno, al margen de esta fecha, enfrentará preguntas como esta, Leti. ¿Cómo resolver los saldos políticos que quedan de la campaña electoral, el enfrentamiento con el Partido Nacional en el espacio personal y por temas tan sensibles como el tema de la seguridad personal, los choques entre los grupos empresariales que se repartieron el país aproximadamente en junio, julio, antes del inicio de la campaña, la crisis en el Poder Judicial que inscribió ministros de fe y que hizo inscripciones de candidaturas para el proceso electoral violando los procesos constitucionales del país? ¿Cómo resolver el saldo de los compromisos pendientes entre las fuerzas políticas del país? O sea, no es fácil sacar ese saldo.
Sí, sí, no es fácil, pero a mí me parece muy interesante ver cómo se va abriendo este espacio político a diferentes fuerzas. Usted ha mencionado ahora las mujeres en el ámbito político, ajá, ¿verdad? Y cómo lo político se va volviendo un factor de atracción de diversos sectores, los sectores empresariales que siempre han tenido su liderazgo, exactamente, están figurando, inclusive gente muy metida en la política, ajá, no solamente financiando, sino participando, las iglesias metidas también con sus propios candidatos, pero todo esto nos obliga a nosotros a tratar de buscar un norte, de ver un poco de claridad hacia dónde nos lleva toda esta complejidad,
ajá,
y nos podría, exactamente, nos podría, por ejemplo, advertir algunas cosas. Yo digo, qué excelente la participación creciente de mujeres en el ámbito público. Eso me parece muy bien. Pero el siguiente paso es un elemento obligado. Es mejorar la calidad de la política desde el lado de las mujeres.
Ajá.
No se trata de meterse a la política para seguir haciendo lo mismo que hacen los políticos tradicionales hombres, sino de demostrar de que se está haciendo ahora una manera diferente de hacer política y que vale la pena como mujer meter hacia la política porque estarán destacando una línea moderna democrática de trabajo. Donde a mí me parece que hay que usarle muchísimo cuidado es al hecho de la participación tan activa de las iglesias en el ámbito político. Aquí se está produciendo un fenómeno bastante extraño y es el hecho de creer que se puede desaparecer la línea que separa al Estado del ámbito privado. La religión en su conjunto pertenece al ámbito privado y precisamente el Estado nuestro es un Estado laico y debe seguir siendo un Estado laico para garantizarnos a todos los hondureños y hondureñas que vivimos en este país la opción religiosa como un derecho fundamental a escoger la iglesia que nos guste o a no escoger ninguna. El Estado debe ser claro para garantizarle a cada hondureño esa libertad. En la medida que desde el Estado se incline por una tendencia religiosa o por otra, estará afectando los intereses de los que no pertenecen a esa religión. Y este es un elemento que hay que tenerle cuidado porque se está viendo como una efervescencia de la cuestión religiosa que está traspasando la línea de que debe separar y seguir separando el Estado del ámbito privado.
Esas son señales que le preocupan.
Preocupantes, yo digo preocupantes.
Y ya para concluir, Leti, en la perspectiva, viendo a partir de este momento al año 2010, que es el marco de este nuevo gobierno, ¿qué quisiera ver usted en esa línea de la perspectiva?
Bueno, yo quisiera ver un poco más de cultura democrática en el país. En la medida que tengamos cultura democrática que impregne a los partidos políticos, que impregne a las diferentes organizaciones sociales, estaremos viendo más tolerancia, más respeto por las diferencias y diferencias políticas, religiosas de cualquier tipo, cosa en la que hemos avanzado. Yo me muestro bastante inclinada a voltear la vista hace 25 años y ver cuánto hemos avanzado avanzado. Pero al mismo tiempo, si ponemos la vista en el futuro, como usted me ha pedido en este momento, vemos que nos hace falta mucho también para llegar a esa meta ideal. En la medida que tengamos una cultura democrática, podemos sentir nosotros que estamos avanzando. Es indudable que uno de los retos más importantes es avanzar en el combate a la pobreza. Este es un elemento que no solo debe verse como un eslogan de organismos internacionales, es una realidad. En la medida que siga habiendo el nivel de pobreza en nuestro país, las personas que no somos pobres nos vamos a sentir cada vez más avergonzados y cada vez con mayor temor de la existencia de tantas personas pobres, con tantas carencias y sintiéndose tan excluidos de la bonanza que el sistema democrático debe ofrecernos a todos y no solamente a un sector de la población. Entonces yo creo que en la medida que se combinen estas dos cosas con otro elemento que es un reto importante, y es lo que pasa en los partidos políticos. Los partidos políticos deben transformarse desde dentro, deben prepararse para gobernar y para recuperar la legitimidad ante la ciudadanía. Esta legitimidad precaria que tienen los partidos, al igual que determinadas instituciones del Estado, deben convertirlo en una preocupación fundamental para que el país no siga señalándolos como los culpables de la situación en que se encuentra.
Pues como dirían los políticos, con esta visión posible del país deseable, les dejamos ahí reflexionando y les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta luego, Leti.
Hasta luego.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.